lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 2 de septiembre, ya ha empezado el mes, pero hoy aquí concluye la edición estival del Enfoque de Onda Madrid de 7 a 9 de la noche. Ya lo saben, hemos estado con ustedes desde mediados de julio más o menos, y a partir del próximo lunes ya volveremos al horario habitual desde las 7 hasta la medianoche. ¿Qué tenemos este viernes? Bueno, eso no ha cambiado mucho. Tenemos un repaso a la actualidad que concluye a eso de las 8 y 5 de la tarde, para después dar paso a la máquina de discos con Manolo Fernández y las cinco letras, donde continúa la música y además añadimos otros elementos culturales de la mano de Carlos Maribona, Fernando Rodríguez La Fuente y Elena Cortés. Y como cada día a esta hora nos asomamos a las carreteras de la región, ¿qué tal se circula? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora aún van a encontrar dificultad en varias salidas de la capital, especialmente en la carretera de Burgos, en la A1, en Circuito del Jarama y también en la zona del Vellón. También complicada la salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3, la carretera de Valencia, su paso por Rivas, en la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 a su paso por Arroyo Molinos. Precaución ya la M40, tráfico lento en la zona de Coslada en sentido 3 y en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a 6.
Y completamos información de servicio con el tiempo. Sara Valle, miramos al cielo, ¿qué encontramos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de viernes en la que hemos visto cómo el cielo se ha ido cubriendo de nubes, nubes altas que luego por la tarde han ido velando al sol. El viento hoy también ha sido relativo protagonista, con rachas algo más intensas durante la tarde, y también las temperaturas nos han dejado un descenso de entre 2 y hasta 4 grados en algunas localidades madrileñas, como en el caso de San Sebastián de los Reyes, donde han perdido 4 grados con respecto a la jornada del jueves. En la capital hemos perdido 2 grados también en la zona de Aranjuez, donde hoy las máximas han llegado a los 31-30 en la capital, y en la sierra nos hemos quedado en torno a los 26-28 grados. De cara al fin de semana, las temperaturas continuarán bajando de día y de noche. Seguiremos en el entorno de los 28-29 grados.
Y un apunte más de la información de servicio relativo a la movilidad, porque nos vamos a la escuela. Será la primera vez que los estudiantes de las primeras etapas educativas cursen asignatura de educación vial, y la DGT se ha esforzado en dotar a los profesores de los mejores contenidos. Ángel García.
La educación vial entra en las aulas como una materia obligatoria y evaluable, y lo será en todos los niveles: infantil, primaria, secundaria y bachillerato. María José Aparicio es la subdirectora de formación de la Dirección General de Tráfico.
Va a ser obligatorio y todo el mundo va a recibir una formación básica, tanto en normativa de circulación como en concienciación sobre la nueva movilidad, la forma de convivir en las ciudades, en los factores de riesgo, y cuando lleguen a ser los grandes protagonistas de la conducción en un futuro estarán mucho más preparados.
Ocupará de forma transversal 3 asignaturas: educación en valores, conocimiento del medio y educación física. Aprenderán las normas de circulación y cómo ser peatones, ciclistas o conductores de patinete responsables. El objetivo es fomentar actitudes y hábitos que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. Las materias serán impartidas por los profesores de los centros, que ya están recibiendo materiales didácticos y formación por parte de la Dirección General de Tráfico.
7:04. El curso escolar no es el único que comienza, también el político. Si el PSOE optaba ayer por el gobierno de la gente, hoy el Partido Popular, sin una consigna predefinida, ha abogado en el pistoletazo de salida por la unidad entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, candidatos nacional y regional próximos, candidatos previsibles, candidatos nacional y regional madrileño en las próximas citas electorales, pero ante todo, compañeros de partido. Unidad también de los españoles, unidad para vencer al sanchismo. Begoña Alarcón.
Mucho sombrero de paja y abanico en la soleada plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, donde Isabel Díaz Ayuso se ha llevado a Núñez Feijóo para inaugurar el curso político en clave electoral, denunciando el autoritarismo de Sánchez, ante el que Madrid se rebela, y prometiendo dar la batalla para recuperar los enclaves perdidos. El Partido Popular de Madrid no defraudará, dice Díaz Ayuso.
Así que tenemos al presidente nuevamente como un madrileño de Galicia entre todos nosotros. Puedo asegurarte que el trabajo que el Partido Popular de Madrid va a desarrollar en estos meses y la garra con la que defendemos todo aquello en lo que queremos te va a sorprender. Y la Comunidad de Madrid va a volver a ser ese motor que impulse al Partido Popular. El PP de Madrid volverá a estar a la altura.
Haciendo tándem con el líder nacional del Partido Popular, mostrando buena sintonía en el segundo acto público conjunto, Alberto Núñez Feijóo ve al partido en Madrid mejor que nunca.
Ya sabéis que sois el partido que más se parece a Madrid. Lo lleváis siendo durante décadas. Y vamos a volver a demostrarlo. Porque trabajáis más que nadie. Porque vais a salir a patear cada barrio y a pelear cada voto. Porque vais a salir a ganar donde ganábamos siempre. Y vais a salir a ganar donde ganábamos y en las últimas no ganamos.
Feijóo vaticina incluso mayorías absolutas para Ayuso y Almeida.
Mientras, la izquierda madrileña en la Asamblea de Madrid hablaba de transporte y de sanidad, dos asignaturas que a su juicio sigue sin aprobar el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien, por cierto, respecto del segundo de la sanidad, ha reiterado que va a reabrir todos los SUAP en octubre y estudia reforzarlos. ¿Qué dice la izquierda madrileña, Pepe Frutos?
La oposición no se fía de los anuncios del gobierno regional sobre la reapertura de los centros de urgencia no hospitalarios. Más Madrid ha registrado una iniciativa en la Asamblea para la apertura inmediata de esos 37 SUAPs, pero con más dotaciones en radiografía y ecografía. Mónica García.
Veremos a ver en qué condiciones abrirán los SUAPs si es que los abren en octubre, pero mucho nos tememos que es otra de esas promesas de la señora Ayuso.
El socialista Juan Lobato también expresaba poca confianza en las intenciones de reapertura del gobierno.
A mí con la señora Ayuso me pasa como a Feijóo, y es que no me fío. Y no me fío porque ya han pasado casi 30 meses desde que se cerraron los SUAP.
Lo decía en la estación de cercanías de Atocha. Allí ha vuelto a reclamar a la presidenta que incremente el descuento en el Metrobús de 10 viajes y propicie abonos mensuales gratuitos.
Una última hora que están dando varios medios de comunicación, entre ellos El País, es que Gazprom ha suspendido hasta nuevo aviso el flujo de gas por Nord Stream tras afirmar que existe una fuga. Les daremos más detalles, como siempre, con nuestro compañero Rafael Cerro, que en principio esto es un corte que estaba previsto, pero ahora veremos a qué puede obedecer y, lo más importante, cuánto va a durar ese corte. Precisamente de transportes, como hablaba la oposición madrileña, ha hablado hoy el consejero del ramo, en concreto del metro, con un tributo a la primera vuelta al mundo en la estación de Islas Filipinas. Desde allí, David Pérez ha aprovechado para reiterar la necesidad de que el gobierno nacional ayude económicamente al suburbano madrileño, que ya triplica el gasto en energía. Alejandro Coloma.
Madrid multiplica por 10 la venta de abono o transportes tras la entrada en vigor de la rebaja. Solo este jueves se hicieron 25.000 nuevas recargas de abonos de metro. En los últimos 10 días se adquirieron 350.000 tarjetas. Además, ayer hubo 500.000 viajeros más que el día anterior y se recargaron más tarjetas que en todo septiembre de 2019. David Pérez es consejero de Transporte.
Nosotros continuaremos con nuestra subvención porque creemos que es muy importante que la apuesta por el transporte público sea constante, permanente y duradera en el tiempo para que haya una estabilidad y sepan los ciudadanos también, con unas economías domésticas que tienen que echar cuentas sobre cuánto les va a costar el transporte, sepan a qué atenerse, ¿no?
Con la subida de la electricidad, la red de metro también está siendo azotada, triplicando el precio anual del consumo, y el consejero pide ayuda al gobierno.
Lo que nosotros venimos reclamando, pero no solo Madrid, lo reclamamos todas las comunidades autónomas. Nosotros hemos firmado una carta diciendo que se necesita en este momento una medida extraordinaria porque el gasto de la electricidad ha pasado de ser, aquí en metro, por ejemplo, 50 millones al año durante todos los años, superamos los 150 millones.
Con el peso de estas subidas de electricidad, Pérez dice que siempre ha abogado por el ahorro energético y que se han ido tomando medidas durante más de una década para un consumo menor de electricidad.
Y en la capital se ha desmantelado el asentamiento chabolista número 177 en lo que va de año. Esta vez en Villaverde, donde se ha acercado la vicealcaldesa para poner números al balance de un fenómeno que atrae menudeo, narcotráfico y prostitución, en definitiva, que atrae inseguridad vecinal. Mar García.
Para los trabajadores de este polígono industrial de Villaverde Alto, junto a Renfe, un respiro frente a la inseguridad y suciedad, desaparecen las narcochabolas.
Yo droga no, yo prostitución sobre todo, y a cualquier hora del día.
Están por la calle, están por las carreteras y demás.
Atacar no, yo vine a hacer una entrevista aquí al trabajo, aquí atrás, y una prostituta me dijo que me la quería chupar y dije que no, porque yo tenía una entrevista de trabajo y no me apetecía tampoco, no quería. Tampoco me iba a dejar y me fui.
Menudeo había, de hecho hay, pero hay.
Primero desalojar a las 19 personas que vivían allí, luego derribar y ya limpiar. En Villaverde Villaverde 15 actuaciones para desmantelar asentamientos ilegales en Madrid, cifras que crecen Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estamos hablando ya de más de 500 chabolas, 177 asentamientos los que hemos conseguido eliminar, y esto es importante porque también se hace con el trabajo de Samur Social.
Importante para evitar que los asentamientos ilegales sean nómadas, por eso habrá cámaras de videovigilancia donde se puedan instalar, por ejemplo, en el polígono Marconi.
7:10, como les decíamos, nos vamos a Ucrania, en el día 191 de combates desde que Vladimir Putin decidiese invadir aquel territorio. La noticia era, hasta este momento la noticia era, que el director de la Agencia de la Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, ha dejado todavía más claro lo que decía ayer: no vamos a ninguna parte. El Organismo Internacional de la Energía Atómica está allí ahora, en la planta de Zaporilla, pero como decimos, la última hora pasa por el gas. Gazprom ha suspendido hasta nuevo aviso el flujo de gas por Nord Stream, tras afirmar que existe una fuga. Rafael Cerro.
Eso es. Lo importante es que la energía atómica, la oficina de la ONU, se queda allí, ahora te lo cuento, y lo urgente es esto. Han cortado el corriente del norte, el Nord Stream, el gasoducto que nos trae, gasoducto o gasoducto que nos trae el gas aquí. Lo sabíamos, lo hemos hablado tú y yo, porque para la reparación de ahora había que cortar. Aquí sabes que navegamos siempre como entre minas en las películas de submarinos, minas subacuáticas, descartando la información interesada y falsa de ucranianos y de rusos. Los rusos, Yuri Oslov, uno de los técnicos de allí, ya nos dijo hace dos semanas, y lo contamos aquí, que igual después de cortar el 2 de septiembre, porque ya dijo cortaremos el 2 de septiembre, eso estaba previsto, no volvemos a conectar. Dijo, si acaso ya vería. Y luego de julio, te recuerdo esta información, solo el titular, en julio en La Vanguardia, polémica entre Rusia y Alemania por una presunta avería de Gazprom. La avería hacía cortar a los rusos, y porque decía que no tenía una turbina que había quedado bloqueada en Alemania para reparar, y Alemania dijo, no, la turbina no está bloqueada. ¿Qué hay de hoy, de ahora mismo? El gas está cortado hacia acá.
Sí.
Ahora la mayoría de los países de Europa no podrían conectar gas natural, que es el de allí, que es metano, gas natural, y veremos si reanudan. Pero el régimen ruso ya ha lanzado dos amenazas oficiosas de igual no conectamos. Por lo demás, y esto es mucho más importante y urgente, la central nuclear Zaporilla, Rafael Grossi, responsable de la Organización Internacional de la Energía Atómica, nos tranquiliza a todos, nos promete esto. Nos quedamos.
Mi equipo se queda. Y más importante, vamos a establecer una presencia de la OIEA en Zaporilla.
Importantísimo. ¿Qué quiere decir? No lo han prohibido los rusos. Rusia y Ucrania entienden que tiene que haber un técnico independiente ahí en Zaporilla. Ahora amenaza nuclear no tenemos, y eso sigue así. Lo que no sé si pasado mañana tenemos gas, no lo sé.
Veremos. Y nos quedamos en el exterior, donde ha habido un intento de magnicidio en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, que se ha saldado con la detención de un hombre armado. La condena ha sido unánime a este acto, pero la oposición ha alertado de que el incidente responde a un fuerte clima de tensión y crispación debido a la presunta corrupción por la que será juzgada la vicepresidenta argentina. Pedro Lorente.
El hecho se produjo a escasos metros de la casa de la vicepresidenta argentina, donde se congregaban seguidores suyos en su apoyo por las acusaciones del juez, el cual le pide 12 años de cárcel por delitos de corrupción. El presidente argentino Alberto Fernández dio un discurso a la nación poco después del atentado.
Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino.
El presidente también alegó que es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta a la democracia del país, y hoy viernes lo ha declarado como día festivo.
He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
El protagonista, un hombre de 35 años de origen brasileño, se camufló entre la multitud hasta llegar a la exmandataria. Fue detenido en el momento por la seguridad de la vicepresidenta y trasladado a las dependencias policiales.
7:14, entraban las previsiones de todos, desde los más agoreros hasta el propio gobierno. El paro ha subido en agosto en más de 49.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha registrado la mayor caída en este mes desde el año 2019. La interpretación de la oposición es otra, como pueden imaginar. Son datos malos y además, dicen, estamos en manos del peor gobierno. Raquel Ruiz.
El líder de los populares no comparte los argumentos del gobierno. Los datos, según Feijóo, son malos, se miren como se miren.
El tercer peor agosto desde el año 2008. Por eso, el gobierno debería de preocuparse más por el paro y menos por manifestarse contra los trabajadores que son capaces de mantener sus empresas en pie.
En el gobierno, sin embargo, se recuerda que agosto es históricamente un mal mes para la creación de empleo. Lo importante, según la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es la tendencia de este último año.
La evolución del mes de agosto ha sido igual o incluso mejor que la que teníamos antes de la pandemia, confirma una marcha muy positiva del mercado de trabajo a lo largo del ejercicio 2022. Ha sido un ejercicio récord desde el punto de vista de la afiliación a la Seguridad Social, que, como señalaba anteriormente, está por encima de los 20 millones de personas.
Para el líder de Vox, Santiago Abascal, sin embargo, estos datos recuerdan que no caben posibles pactos con un gobierno incompatible con el bienestar, el trabajo y la prosperidad de los españoles.
Y en Madrid, Raquel, el aumento es de poco más del 1% con respecto al mes anterior, pero aún inferior al dato de agosto del pasado año. El gobierno regional ha repetido argumento del nacional. Se esperaba un incremento, pero los sindicatos lamentan la temporalidad en la contratación.
Los datos, según el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, confirman el fracaso de las políticas de Sánchez.
Por eso, en la Comunidad de Madrid, más que nunca vamos a seguir insistiendo en las políticas que sí dan resultado, las políticas que sí ayudan a las empresas a generar empleo, en esas políticas de bajada de impuestos, de libertad económica, de estabilidad financiera y de una política seria, responsable, como la que hace el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Políticas que coinciden con la petición que el portavoz de los empresarios madrileños, Francisco Aranda, realiza al gobierno central.
Por lo tanto, desde CEIM exigimos bajadas de impuestos inmediatas y deflactar el IRPF para generar más renta disponible lo antes posible.
Y reformas también exigen los sindicatos, pero para paliar la falta de poder adquisitivo de los trabajadores madrileños. Marina Prieto es la secretaria general de UGT Madrid.
Y fundamentalmente también esa subida del salario mínimo interprofesional, que va a ayudar a afrontar con mayor certidumbre a las familias que están en situación de mayor vulnerabilidad por situarse con estos salarios más bajos en el mercado de trabajo, a un otoño-invierno que será francamente difícil.
Aquí en Madrid, la pérdida de empleos en agosto ha afectado principalmente a las mujeres y a los trabajadores del sector servicios.
Por eso es crucial que agentes sociales y gobiernos se pongan de acuerdo acerca de las rentas y salarios. De momento, los primeros mantienen posturas bastante separadas, bastante alejadas. Y si el gobierno hace algún guiño es a los sindicatos. Hoy Yolanda Díaz incluso ha afeado la postura de la patronal. Alejandro Baca.
El objetivo de esta subida es llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio, que se establece en unos 24.000 euros al año. La actual valoración se hizo en 2021 con datos del 2018 y establecía la cuantía de 1.049 euros en 14 pagas para el próximo año, una estimación hecha antes del estallido de la guerra. La situación ha cambiado y los sindicatos piden elevar la cifra a 1.100 euros al mes para que se tenga en cuenta la inflación. Y Yolanda Díaz ha pedido a los representantes empresariales volver a sentarse a la mesa de negociación.
Es una evidencia que se han levantado de la mesa desde el 5 de mayo. Y vuelvo a decirles que vuelvan a la mesa y sean capaces de llegar a un acuerdo salarial entre la COE, la CEPYME y, por supuesto, los sindicatos.
Por su parte, los representantes empresariales han emitido un comunicado pidiendo al gobierno que evite la conflictividad social. Consideran que nunca se han levantado de la mesa e insisten que intentaron cerrar un acuerdo antes del verano, pero que no ha sido posible porque los sindicatos exigen ligar los salarios a la media anual del IPC, al índice de precios de consumo, que se publica en noviembre. Y esta exigencia no la pueden asumir, ya que los efectos de la inflación pasarían a convertirse en permanentes. Ahora el siguiente paso es el estudio de los expertos sobre el salario mínimo interprofesional. Después se consultará con los agentes sociales, trabajadores y patronal, y aunque se busca consenso por todas las partes, la decisión final será de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Una solución consensuada es necesaria para afrontar la inflación y la subida de precios, que incluso en locales híbridos, como el mercado restaurante de materia prima, no solo han notado que crece el usuario que solo acude a comprar producto para degustarlo en casa, sino que también ese usuario se ahorra el suplemento por comerlo en el establecimiento y ahorra la adquisición de productos del sector premium. Ricardo Garrastazu, propietario de materia prima.
El 30% de nuestro volumen
es clientela que se lleva el producto como un mercado. Pues se llevan unas zamburiñas, que es hacerlas a la plancha, se llevan unos medallones de merluza, que es relativamente fácil de hacer. ¿Qué está pasando últimamente? Hay productos, digamos, que antes se vendían más porque, digamos, el factor precio no era determinante y que, sin embargo, ahora sí estamos notando que lo es. Me refiero sobre todo a la carne que tenemos nosotros, es una carne, digamos, premium, son precios elevados y la gente va al mercado pues ya con el freno de mano puesto, ¿no?
También tocará acercar posturas tarde o temprano en la cuestión energética, y eso que el gobierno se supone ha adoptado una propuesta del PP al rebajar el IVA de la factura del gas, algo que el propio Ejecutivo vuelve a negar, Flor Carazo.
El gobierno no ha aclarado su cambio de posición sobre el IVA del gas, pero ha rechazado que haya secundado la medida de los populares. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha justificado la bajada del impuesto por la llegada del invierno.
Seamos serios. Una propuesta no es conseguir un titular de un periódico. Es analizar con rigor una medida, ver su viabilidad, ver cuál es el impacto que tiene en recaudación, ver sus efectos y a partir de ahí tomar una decisión. Y el Gobierno de España ha decidido que ahora, de cara al invierno, de cara a la factura que vendrá del gas, es el momento idóneo para tomar esa decisión.
El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que lleva meses pidiendo al Ejecutivo que baje el IVA del gas. Ha cargado contra los ministros por criticar hasta hace dos días su propuesta y no el anuncio de Sánchez.
Lo lógico es que salgan el conjunto de ministros que nos han descalificado a decir: Sánchez no tiene ni idea de gestión pública. Pues bien, ¿sabéis lo que ocurre? Que estos ministros están en el ministerio por estar, porque ni se enteran ni lo que el presidente del gobierno va a hacer mañana.
Feijóo ha invitado a Sánchez a seguir copiando las propuestas del PP.
En el enfoque de Onda Madrid no olvidamos que seguimos en pandemia, hoy tenemos datos actualizados, no es menos cierto que lo peor ya lo dejamos atrás y hemos vivido una muestra más con el Hospital Gregorio Marañón celebrando su último comité de crisis por la COVID-19. Alfredo Herrera.
Después de 2 años y 5 meses, la COVID-19 da su brazo a torcer en España. Los buenos indicadores permiten suspender las reuniones del comité de crisis del Hospital Gregorio Marañón. Jefe de Salud Laboral de este centro, doctor Ignacio Sánchez Arcilla.
Este comité, durante más de 2 años, se ha reunido al principio de forma diaria, incluso durante las fases más agudas de la pandemia, la primera y la segunda ola, 2 veces al día, y luego se ha ido reuniendo durante muchos meses, diariamente.
Después los encuentros se espaciaron y ya en los últimos meses los especialistas solo se reunían una vez por semana cada viernes. Sánchez Arcilla reporta una evolución favorable del panorama.
Todos los indicadores han mejorado muchísimo. Solamente tenemos 30 pacientes ingresados, la mayoría de ellos con COVID más que por COVID, y solamente 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Estos datos representan la mejor situación de indicadores en el Hospital Gregorio Marañón desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020.
Los últimos datos de sanidad reportan casi 9.500 casos de COVID y los pacientes ingresados superan los 3.000, de ellos 210 en UCI.
7:23, antes de asomarnos a propuestas culturales, echamos un vistazo al terraceo madrileño, abrimos esta sección, ya saben, probando los bocados, las tapas al aire libre, y hoy el lugar es una plaza, unas vistas y un local con tanta solera como atractivo. Marian González, ¿en qué terraza estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hoy estamos en una terraza por donde han pasado muchas personas importantes, como por ejemplo el rey, algún político y ahora pues nosotros. Y cerca de donde Velázquez también pues pintó las Meninas. Estamos en Café de Oriente, como bien has dicho, pues en la Plaza de Oriente. Nuestras vistas ahora mismo son el Palacio Real y el Teatro Real, y se trata de un convento del siglo XVII, y ahora es un restaurante. La terraza, a mí personalmente, Jesús, me recuerda a esas terrazas parisinas en donde disfrutas de un buen vino y champán. De hecho, ahora mismo estamos bebiendo champán que nos ha recomendado Javier Regato, gerente de este lugar. Y vamos a preguntarle, ¿qué es lo que tenemos que tomar estando aquí en estas vistas, Javier?
Buenas tardes. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Bueno, dependiendo de la hora. Esto es un restaurante, entonces almuerzo y cena siempre serán bienvenidos, pero por la tarde lo que fomentamos es el tardeo con champán. Ahora mismo, pues como bien estamos, pues, tomando una copita de champán con vista al Palacio Real y unas mini degustaciones que sacamos de la barra.
Javier.
Bueno, algo...
Hola.
¿Hay un lugar más mágico que el Café de Oriente cuando cae la noche?
Yo creo que no, y encima con esta compañía ya nada mejor.
A ver esa compañía, que suene. Mariam, ¿qué has probado por ahí?
Pues mira, como he dicho, tenemos el champán.
¿Sí?
Y bueno, tenemos unos pequeños quicos, unas pequeñas guarniciones, ¿no? Así, para disfrutar sobre todo de la compañía, como bien ha dicho Javier. Y bueno, resaltar que es un sitio también social, ¿no? Donde claro, podemos reunirnos y disfrutar. Pues las vistas es que es lo principal de este lugar, Javier. A mí que me encanta esta zona de Madrid y lo estamos disfrutando.
¿Cuántas amistades y cuántos amores habrán fraguado en la terraza del Café Oriente? Oye, pues ya que estáis con champán, que menos que despedir con un brindis, que ya tenemos, sí, estamos de despedida de la, del enfoque estival. Entonces, dedicándonos un brindis, Mariam.
Para mira, pues a ver si lo podéis escuchar. Y aquí terminamos con esta sección, Jesús.
Una sección que nos ha llevado a las mejores terrazas de Madrid, algunas de las mejores terrazas de Madrid. Hay muchas, también nos hemos asomado a las azoteas. Ya saben que de Madrid al cielo y del cielo al suelo, ¿por qué no? Todo ello con cóctel y las mejores tapas en mano. Pero hay mucho más ocio en Madrid. Hay muchas más propuestas culturales. Y nos las trae el de siempre, antes del enfoque del deporte, Manolo Calderón.
Les contamos los últimos estrenos cinematográficos. 42 segundos de Alex Murrull y Dani de la Orden, basado en la selección española de waterpolo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con el enfrentamiento entre Manuel Estiarte y García Aguado.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid.
¿Se arrepiente de haber juntado la vieja guardia catalana con la nueva ola madrileña?
Otra película de Dani de la Orden que se estrena es El Test, con Alberto San Juan y Miriam Ibarguren, entre otros. 3.000 años esperándote, es cine fantástico del australiano George Miller, con Tilda Swinton y un genio ofreciendo deseos.
Bien, ¿qué vas a desear? ¿Qué desea tu corazón?
¿Qué se puede hacer con tres deseos?
Ya lo verás.
Buena suerte, Leo Grande. Película británica de Sophie Hyde. Una maestra viuda y jubilada anhela algo de aventura y sexo. Para ello contrata a un gigolo con el nombre de Leo Grande.
Este último mes me he sentido más viva y más empoderada que toda mi vida. Eres la única aventura que he tenido.
Pacifiction, de Albert Serra, un drama sobre ensayos nucleares franceses. Una historia de amor italiana está dirigida por Paolo Genovese.
Este momento es nuestro y durará lo que hagamos que dure. He pensado que me gustaría pasar toda la vida contigo.
El radioaficionado de Iker Elorrieta, un joven con problemas para relacionarse debido al autismo, se encuentra en su pueblo a su única amiga de la infancia. Y Plumas es una comedia fantástica del egipcio Omar El Swahiri, que convierte al autoritario padre de un niño en una gallina. El grupo mexicano Café Tacuba actúa el domingo en La Riviera. Hoy está en Within Center Melendi. Que se lo pasen bien.
Escuchar la melodía de tu voz. Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas.